El Padre Nuestro. Ya hemos estudiado la primera parte, dos frases importantes del Padre Nuestro, de la oración. ¿De quién fue que dijo esa oración? ¿Quién fue que dijo la oración del Padre Nuestro? ¿Quién? Jesús. ¿Quién es el autor del Padre Nuestro? Jesús. ¿Quién es Jesús? Nuestro Dios, nuestro Salvador, el Dios hecho carne. Y en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 6, en los versículos del 9 al 13, encontramos esas palabras memorables, una de las partes más clásicas de toda la Biblia, podemos decir, es la respuesta de Jesús a los discípulos cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos de nosotros queremos aprender a orar? Qué bueno, tenemos esa posibilidad, pero queremos aprender cada día a orar. Y aprender a orar no es tener un marco que te diga, primero dices esto, aquello, y tienes que repetir esto o aquello. No, aprender a orar es cómo podemos levantar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento al Todopoderoso. Y hay algunos aspectos que son muy importantes a tener en cuenta cuando vamos a orar. Por eso el Señor respondió a sus discípulos diciendo: cuando ustedes vayan a orar, empiecen diciendo. ¿Qué es lo que deben empezar diciendo? Muy bien, ¿qué es lo que deben decir? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a orar, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un Padre amante, un Padre cariñoso, un Padre que no cambia, que un día te dice sí y al otro día te dice no. Es un Padre que es competente, que puede solucionar todas nuestras dificultades. Es el Padre que te ama. Por eso, en la primera estudio veíamos lo que es la oración de vinculación. Lo que nos conecta con el Padre es esa frase cuando llegamos a Él, como el niño que va ante un padre que lo cuida, lo protege, y un padre en quien él realmente puede confiar. Y le puede decir: papá, porque yo sé que ese papá me cuida, me ayuda, me provee, me perdona, me sustenta. Ese papá en quien realmente puedo confiar, porque nunca me falla. No es el tipo de persona que le promete una cosa y al otro día está haciendo totalmente lo contrario de lo que prometió. Es este Padre que no nos falla, es la oración de vinculación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero también veíamos la segunda frase, y en la segunda frase, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en la tierra, así también en el cielo. Hágase tu voluntad, ¿dónde? En la tierra, ¿y dónde más? En el cielo. Y en la oración le poníamos de título la oración de entrega, es la oración de rendición. Cuando nos rendimos ante nuestro Padre Celestial para que se haga su voluntad en nuestras vidas. No podemos decir que todo lo malo que a usted le pasa es porque es la voluntad de Dios. Puede ser que usted esté sufriendo por algo en este momento, ahí mismo. Algunos de los que ustedes están sentados pueden estar sufriendo un dolor físico o un dolor emocional. Puede tener un gran dolor, pero no es porque es la voluntad del Señor que a usted le esté doliendo eso. Puede ser la voluntad de alguien que le falló, o puede ser una circunstancia de la vida. Pero el Señor nos dice: hágase tu voluntad. Cuando nosotros aprendemos a rendirnos ante la voluntad de Dios, vamos a salir de la confusión. No vamos a estar en este enredo. Cuando podemos aceptar la voluntad de nuestro Padre en nuestra vida. Y hoy vamos a ver la oración de dependencia, que es el antídoto de Dios para nuestras ansiedades. La oración de dependencia. Y nos vamos a esa tercera frase, que yo creo que todos nos podemos identificar con ella, y que dice claramente: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos a decirla todos juntos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí estamos en la oración de dependencia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y cuando hablamos de pan, pues estamos en algo muy familiarizado. ¿Quiénes comieron pan hoy? Hoy. Muchos se comieron su pancito, o nos comimos, yo también me comí mi tajada de pan integral al desayuno. El pan nuestro, el pan es el alimento más conocido en todas las culturas. En todos los países del mundo hay pan de diferentes sabores, pero de todas maneras es una mezcla de harina con agua y algunos le ponen sal, azúcar, otras cosas. Pero el pan es uno de los alimentos más universales, más conocido en todas las culturas. Hay alguna especie de pan. Ahora, el Señor dice a sus discípulos, por tanto les digo que no se afanen, por tanto que no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo que han de vestir. La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Cuando el Señor está diciendo, díganle a nuestro Padre cuando vamos a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos está diciendo, está simbolizando el pan, representa las necesidades básicas del ser humano. Él mismo dice en otra parte, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el pan representa las necesidades básicas del ser humano. Y cuando hablamos de necesidades básicas del ser humano, los teóricos que estudian el comportamiento humano han elaborado, Abraham Maslow elaboró esa pirámide que se llama la pirámide de necesidades básicas. Y en la primera parte, en la base de la pirámide, pone las necesidades físicas o necesidades fisiológicas. Y ahí está hablando de qué es lo básico para poder sobrevivir. Uno no puede vivir sin comida, uno no puede vivir sin aire, uno no puede vivir sin agua, uno necesita un techo para vivir. Hay aspectos que son básicos para la sobrevivencia del ser humano. Entonces, el pan representa esas necesidades básicas fundamentales para la subsistencia del ser humano. Pero no solamente eso, allí está incluido el alimento. Claro, el pan nuestro, ¿quién puede vivir sin comida? Nadie puede vivir sin comida, nadie puede vivir sin agua. Pero no es solamente porque al estudiar el comportamiento humano nos damos cuenta que el ser humano se alimenta, pero tiene otras necesidades como la necesidad de seguridad. Queremos sentirnos seguros. Y cuando decimos Padre nuestro y entendemos lo que realmente significa el término Padre, ya eso nos está dando seguridad. De pronto las personas que no han podido superar su inseguridad, tal vez no tuvieron un padre en quien pudieron confiar, que pudiera agarrar su mano y cruzar la calle con toda seguridad. Y por eso son más inseguros de lo que podrían ser. Necesidades de seguridad son muy importantes y allí encontramos, todos necesitamos la subsistencia diaria. El trabajo es algo que le da a usted seguridad. Si no tiene trabajo, como que se siente balanceado, inseguro, desbalanceado, inseguro. Pero cuando ya tiene un trabajo que le va a proveer para sus necesidades básicas, ya eso le da cierto grado de seguridad. Pero también el sentirse protegido. Si viene una tempestad, si viene un huracán y estar en un lugar protegido, le da seguridad. Otra necesidad en la tercera parte de la pirámide están las necesidades de afecto y pertenencia. es que no solamente necesitamos comida, necesitamos ser amados. Y una de las cosas que nos genera más inseguridad es sentir el desamor. El desamor le genera inseguridad. Y es una cosa con la cual los seres humanos luchamos continuamente. Usted ama a una persona y cuando no se siente amado por esa persona o se siente traicionado por esa persona, el desamor le genera ese desequilibrio emocional. Por eso es tan importante el afecto, la pertenencia, la afiliación. Cuando nosotros decimos Padre nuestro, estamos afirmando, reafirmando ese sentido de afiliación. Por eso amamos tanto a la mamá, por eso amamos al papá. En la mayoría de los casos, algunos tienen experiencias negativas y eso también le genera marcas en su alma que le pueden afectar, pero que las puede superar, porque una de las grandes cosas de nuestro Padre Celestial es que es sanador, es que restaurador, es que cierra esas agendas inconclusas que quedan en nuestra vida. Pero ese sentido de afiliación es muy importante, es ese sentido de amistad. Y una de las cosas que nos provee la Iglesia de Cristo, y gracias a Dios por la Iglesia, es ese sentido de afiliación. Estoy en Houston, en un país desconocido, donde no tengo de pronto mis familiares, mis compañeros de estudio, pero tengo una familia que se llama Champion Flores. Champion Fore, gloria a Dios por eso. Sí, denle el aplauso al Señor. Tiene una familia. Y muchas personas aquí en la iglesia me dicen, es que yo tengo más confianza y amo más a muchos de mis hermanos que a mis propios primos y hasta que hermanos en la carne. No le estoy diciendo que no los ame a los de la familia consanguínea, pero le estoy diciendo que el sentido de afiliación es tan importante. Está catalogado como una de las necesidades básicas del ser humano. Por eso, no se quede solamente como asistente, afíliese con otro. Cuando uno viene a un grupo de vida, tiene la oportunidad de conocer a otros, de acercarse a otros. Cuando va al campamento de los hombres, les felicito que van. Cuando vienen a las reuniones, se afilian con otros. ¡Qué bendición! Es salud para el alma, y la gente no entiende hasta dónde pierden cuando no tienen ese sentido de afiliación. Pero también las necesidades de autoestima, es lograr esa confianza en nosotros mismos, es lograr independencia. Y qué importante es ir cultivando en los niños ese sentido de estima propia. Y sabe que una de las cosas que le ayuda a los niños a tener más confianza en sí mismo, el amor del papá y de la mamá, claro que sí. Todo esto que hemos mencionado, claro que sí. Pero otra de las cosas importantes es sentir que ellos son capaces. No les haga las cosas que ellos pueden hacer. ¿Sabe por qué mis hijos no aprendieron a dibujar? Porque yo cometí el gran error de hacerle los dibujos. Entonces, mi hijo, cuando quería hacer un mapa, venía que la mamá se lo hiciera. Ay, a mí me encantaba que para que le quedara bien bonito. ¿Y qué estaba haciéndole? El gran mal de que no aprendiera. Y yo me sé hacer el mapa de mi país, lo puedo hacer así. Pero vaya, pregúntele a él a ver si puede dibujar el mapa de mi país. Lo corchan, se lo aseguro. ¿Qué descorcha? Pues lo reprobó porque no se lo va a hacer. Me dice a mí, haga el mapa de su país y yo enseguida le puedo hacer el mapa con la mano y queda más o menos bien. Si va donde él, yo creo que no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tuvo una mamá alcahueta que le hizo el mapa. Se lo hizo. Entonces, deje que sus hijos, aunque lo hagan feo, pero es trabajo de ellos. Aunque les quede feo. Y yo decía, no, es que mi hijo tiene que llevar el más bonito. ¡Qué error tan grande! Es tan importante para la estima de ellos que puedan hacer sus cosas. Necesitamos ese sentido de sentir que somos capaces, ese sentido de independencia. Otra de las necesidades de lograr cosas por nosotros mismos, el logro. Las necesidades estéticas y las necesidades de realización del ser en la pirámide de Maslow, que es lo que la Santa Palabra de Dios nos muestra como las necesidades espirituales. Es que el ser humano no es solamente lo físico. El ser humano es un ser trascendente y nosotros necesitamos relacionarnos con uno que es mayor que nosotros, no solamente con uno igual a nosotros, con las mismas fallas y errores de los humanos, con uno que es trascendente, y el único trascendente es nuestro Padre Celestial. Y gracias a Dios que tenemos ese privilegio de poder afiliarnos con Él. Cuando decíamos que el pan representa las necesidades humanas, es porque las necesidades son las que nos generan más ansiedad. Nos ponemos muy ansiosos cuando tenemos una necesidad o cuando creemos que no vamos a suplir la necesidad. Si usted está pensando que no va a tener la plata para pagar la cuota del carro el próximo mes, y si usted se pone angustiado, no voy a tener la plata, me van a quitar el carro, y empieza a pensar y a pensar que no lo va a tener, es una anticipación negativa. Eso le genera ansiedad. Ansiedad es un temor anticipado. Y si está constante, cuando uno tiene un problema en el momento, hay cierta preocupación, lo resuelve, pero queda preocupado, ya eso se convierte en una ansiedad que le va a hacer mucho daño. Por eso en 1 Pedro 5:7 dice, echen sobre el Señor toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Echen sobre quién toda su ansiedad? Sobre Él, sobre el Señor, echen toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. La vida es más que el alimento, entonces tenemos necesidades físicas, mentales, relacionales, espirituales, pero el Señor tiene la respuesta a todo tipo de necesidades. Cuando hablamos de esas necesidades que tenemos, no hay nadie más que nuestro Padre para tener la respuesta a todas esas necesidades. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba peregrinando por el desierto? Un desierto que no son sino arena y piedras terribles. Muchos de ustedes conocen ese desierto de Israel. Y en el momento que no había pan, ¿qué hizo el Señor? Mandó el maná, mandó el maná del cielo. ¡Qué cosa tan tremenda! Deuteronomio lo muestra tan claramente. El pueblo peregrinando tenían hambre y el Señor proveyó el alimento que ellos tenían. Pero lo más interesante es que Él mandó el maná. Pero el pueblo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que salir a recogerlo. Tenían que trabajar. A veces cuando hablamos el pan nuestro de cada día, Señor, me cruzo de brazos a esperar que me caiga la canasta de mercado. No, Él nos provee, pero nosotros tenemos que recoger. El pueblo tenía que salir a recoger el maná. Y me pareció tan interesante cuando dieron la película de Moisés, que parece que desarrollaron una capacidad como que había hasta un libro de recetas de cocina sobre maná. Guiso de maná, sopa de maná, pan de maná, bueno, de todas, porque ellos tenían que prepararlo de diferentes maneras para que fuera más agradable, porque comer 3 veces al día es exactamente lo mismo. Ellos lo recogían y lo acomodaban, lo preparaban de alguna manera para hacerlo más agradable. El trabajo es una bendición de Dios. Y es la manera que Dios tiene para proveer muchas de nuestras necesidades económicas. El trabajo es bendición de Dios. No es un castigo de Dios, es una bendición. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su trabajo? Amén. Gloria a Dios. Que estamos en un país que nos da la oportunidad de trabajar y me dicen que se ha incrementado el número de trabajo, el nivel de desempleo ha bajado. Gloria al Señor por eso, porque podemos trabajar. Así que ¿cómo podemos nosotros entonces depender de Dios para evitar esa ansiedad, en vez de estar ansiosos. Primero que todo, tenemos que ver a Dios como nuestra fuente. Tenemos que ver a Dios como nuestra fuente. ¿Qué es la fuente? Es la que provee. La fuente es la que provee. Y qué hermoso cuando nosotros como hijos de Dios vemos que del Señor viene todo lo que nosotros tenemos. El autor de Hebreos es muy claro, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Dios es nuestra fuente. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Nuestro Dios tiene recursos ilimitados. Mi pregunta es, ¿cuál es la fuente que va a satisfacer tus necesidades? Fue muy gracioso el domingo al almuerzo, estábamos con unos hermanos y empezamos a conversar. Alguien decía, ¿y quién se irá a ganar la mega? 1.600 millones de pesos, de dólares, fuera pesos no sería tanto, 1.600 millones de dólares. Y esa fue la conversación, si yo me la gano voy a construir una casa para huérfanos, voy a ayudar en este proyecto, todos los proyectos, hasta me iban a pagar la casa a mí. Imagínense, hasta allí llegamos. Gracias a Dios por toda la buena voluntad de estos hermanos tan generosos y casi todo lo que dijeron era de cómo podían ayudar a otras personas en necesidad. Todos los deseos que dijeron y lo que harían si se la ganarían, eran proyectos de ayuda a los necesitados. Admiré esos corazones y esas mentes tan generosos en la forma de pensar. Dicen que no hay corazón más noble que el del varado, el que no tiene nada. Ajá. Que es el corazón muy noble, pero estas personas sí son nobles porque las conozco de corazón. No tienen mucho y son generosas de lo que tienen, y eso sí es admirable. Dios es mi fuente. Por eso tengo que entender que todo lo que yo tengo es un regalo de Dios. Por eso veíamos lo que dice Santiago 1:16 y 17, que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de lo alto. Entonces, todo es un regalo de Dios. Nosotros no podemos pretender que el aire es nuestro. ¿Quién me lo regala? Dios, y ni siquiera lo puedo acumular. No puedo acumular el aire. El sol es un regalo de Dios, es indispensable para la supervivencia humana, pero es un regalo de Dios. Nada de lo que yo tengo me lo he ganado. Yo no me he ganado el aire, yo no me he ganado el sol, yo no me he ganado el agua, yo no me he ganado nada de lo que tengo. Todo es un regalo precioso de nuestro Padre Celestial, que es tan generoso para darnos todo lo que necesitamos y mucho más allá de lo que necesitamos. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de nuestro Dios. ¿Está usted agradecido con nuestro Dios? A veces estamos, cuando sentimos las necesidades básicas resueltas, nos sentimos muy orgullosos de nosotros mismos. Y qué agradecidos debemos estar de nuestro Padre Celestial. Dios es el que llena todas nuestras necesidades. Dios es el que llena todas nuestras necesidades. ¿Está llenando Dios sus necesidades? Qué bueno que digan amén. Habían unos cuantos que dijeron amén. ¿Dios está llenando todas sus necesidades? Amén. Dios llena todas nuestras necesidades. Lo que pasa es que algunas personas tenemos cierta mentalidad de escasez. Pensamos como pobres aunque seamos ricos. Somos ricos, tenemos tantas bendiciones, tenemos nuestras necesidades satisfechas y seguimos pensando como pobrecitos porque no tenemos lo mismo que tiene el otro, el vecino del lado que tiene la casa más grande que la mía. Entonces, yo soy pobre porque no tengo lo de otro o no tengo el carro que el otro tiene. Una mentalidad de escasez que no nos ayuda para nada. Esa, Dios tiene todo lo suficiente y no tenemos que preocuparnos por si nos vamos a morir. No tenemos que preocuparnos si no vamos a tener para comer. No, viva honestamente, trabaje con diligencia y Dios va a proveer todo lo que usted necesita de acuerdo a los recursos que son ilimitados. Dios tiene suficiente para todo. Usted no tiene un Dios pobrecito. Él es el dueño, que dice el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es el mundo y todos los que en él habitan. Que el Señor sí tiene todo lo que uno necesita. Pero también entienda que Dios quiere darle. Al Señor le agrada darle. Por eso decimos, bueno, si el Señor conoce todas mis necesidades, ¿por qué le tengo que pedir el pan nuestro de cada día? Dámelo hoy. ¿Por qué? Es que al Señor le agrada que nosotros le pidamos. Estamos mostrando nuestra humildad cuando le pedimos al Señor. Estamos mostrando nuestra dependencia de Él cuando le pedimos. Por eso me gustan las palabras de Jesús cuando dicen, ¿cuál padre de ustedes cuando su hijo le pide pan le dará una piedra? Si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le dará lo que le pide a los que lo necesitan, a sus hijos? Entonces, si nosotros, siendo tan humanos y cometemos tantos errores, hacemos hasta lo imposible por dar lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Yo no me puedo poner a la par de Dios. Quise darle a mis hijos lo mejor que yo tenía, lo mejor que yo podía, dentro de lo que yo entendía en ese tiempo. Hay cosas que les hubiera dado si lo hubiera entendido, pero yo no me voy a culpar hoy por lo que no hice 50 años atrás cuando era una jovencita que no sabía casi nada de la vida. Si tuviera la mentalidad de hoy cuidándolo, haría otras cosas, lo haría mejorcito. Pero, y les digo esto porque a veces nos estamos culpando cuando ya tenemos 60 años por lo que no hicimos cuando teníamos 20. Y cuando usted tiene 20, actuó como una persona de 20. Y ahora ya tenemos más madurez y haríamos las cosas de maneras diferentes. Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial da lo que necesita a los que se lo piden? Dios quiere entonces que, Dios quiere darte y Dios quiere que nosotros le pidamos. Dios quiere que nosotros le pidamos. Y Él quiere, Él dice claramente, no tenemos porque no le pedimos o no sabemos pedir en la voluntad del Señor. Y Él también nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y ¿qué? Y se os abrirá. En otras palabras está diciendo, abra sus manos ante el Señor y pídale, ore, clame. Y Él tiene respuesta a su necesidad. ¿Te cuesta trabajo clamarle al Señor? Clamar al Señor es hablar con tu papá, hablar con tu Padre Celestial y decirle, papá, me duele esto, tengo una espina clavada en mi corazón y me duele, Señor. Papá, me duele, te estoy pidiendo esto, Señor, tú conoces este anhelo de mi corazón y no seas satisfecho y tú sabes cómo te lo sigo pidiendo. Y no le ponga una fecha precisa, pero siga clamando. Y todo lo que está en la voluntad del Señor, Él lo va a conceder. Porque Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Necesitamos ver a nuestro Dios como la fuente de nuestras necesidades. Y verlo a Él como la fuente es verlo como mi papá. como mi padre cariñoso, como el niño de 5 años ve a su padre grande, fuerte, aunque sea un papá de unos 50. El niño, para un niño de 5 años es un hombrote grandote, es grande, es fuerte, es todopoderoso porque él puede hacer las cosas que el niño no puede hacer. Es rico porque tiene para darle lo que él. Así tiene usted que ver a su papá. Cuando estamos adultos, ya el Señor nos ha ido preparando para que dejemos de ser niñitos dependiendo del papá humano y nos convirtamos en padres también. Es importante entender este concepto. Nosotros dependemos totalmente del padre terrenal cuando estamos en la infancia, pero cuando ya tiene 30 años, no se va a quedar en la casa sin trabajar diciéndole, papá, dame de comer. Tengo 35 años, pero papá, búscame una novia, porque es que salir a buscar novia. Ahí sí no, ¿cierto? Ahí sí se la busca usted. Entonces, en el plan evolutivo de nuestro Padre Celestial, nos prepara para que nosotros también lleguemos a ser padres. ¿Cuántos papás y mamás hay aquí? ¿Verdad? Dios nos prepara para alcanzar esto. Y los que no tienen hijos o son solteros y no tienen hijos, Dios los prepara para que tengan la madurez de poder depender de sí mismos en cuanto a lo que les corresponde a ellos y depender de Dios en cuanto a lo que le corresponde a Dios. ¿Me hago entender? No solamente es los que tenemos hijos que nos convertimos en padres. El padre es sinónimo allí de madurez. Y el que no tiene hijos, el que es soltero, también tiene esa oportunidad de crecer y madurar y poder trabajar para la satisfacción de sus necesidades, dependiendo de su Padre Celestial, que siempre llenará esa figura del Padre Eterno que todos necesitamos en todas las etapas de nuestra vida. Depender en el Señor, entonces, no es solamente ver a Dios como mi fuente, también es confiar cada día en Dios, confiar en Dios cada día, cada día. Dice Filipenses 4:6, por nada se afanen, por nada estéis afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, dice otra versión. Otra versión dice, por nada os estéis preocupando, porque la preocupación está probado. ¿Quién resuelve las dificultades preocupándose? No. Hay cierta energía que se produce ante una necesidad. Cuando hay una necesidad, hay cierta energía en el ser humano que le dice, hay que buscar una solución. Y cuando este ser humano mira al cielo, encuentra en su Padre Celestial la respuesta, la solución para su necesidad. Lo que les estoy diciendo es, tenemos que ocuparnos de nuestras cosas, preocuparnos, el prefijo pre quiere decir es estar preocupado antes del momento de resolver. ¿Para qué? Preocuparme antes del momento de resolver. Me acuerdo una amiga que se casó y como siempre se le dice a los solteros, ¿y cuándo vas a encargar bebé? Me decía, no, Amparito, en este mundo tan terrible yo no quiero tener hijos porque esta sociedad está muy podrida. Para tener problema, mejor no. Estaba preocupada por algo que podría pasar 20 años después y nunca tuvo hijos y ahí la veo una vieja amargada. Sí, una vieja amargada porque siempre estaba preocupándose por el futuro. Por el futuro no tengo hijos porque este mundo es muy malo. Cuando estaba saliéndose de la voluntad del Señor, si el Señor quería que ella tuviera hijos, Dios le iba a dar hijos y le iba a dar los recursos para tenerlos y le iba a dar los recursos para orientarlos si ella dependía perfectamente en la voluntad del Señor. Qué triste, enferma con un cáncer y no tiene nadie cercano a ella, porque el mundo es muy malo, porque la gente es mala, porque tener hijos, ¿para qué? Mire, tengamos tanto cuidado, lo que la palabra de Dios nos enseña es tan real. Confíe en Dios cada día, y cada día está diciendo, no es la próxima semana, confíe en Dios hoy. Mañana cuando se despierte, Señor, confío en ti, danos hoy el pan de cada día. Entonces, por nada estéis afanosos, la ansiedad no te va a resolver la situación, antes te va a confundir y no te va a dejar utilizar los recursos que Dios te da para buscar las soluciones. Él dice, si no te afanas, ¿qué es lo que debes hacer en vez de afanarte? ¿Qué debes hacer? Orar. Más bien, en vez de estar ansiosos, afanados, lo que tienen que hacer es que presenten sus peticiones delante de Dios. En vez de afanarnos, en vez de desesperarnos, oremos, clamemos a Dios con toda oración y ruego. Cuando dice ruego, es que no es sí, Señor, ayúdame. Ruego es te suplico, te pido, te lo vuelvo a pedirte, te lo suplico. Ahí está hablando del ruego, con acción de gracias, es con ese sentido de agradecimiento, sabiendo que Dios responde. Esa acción de gracias es la gratitud y es la confianza que tenemos en un Dios que responde. Y cuando eso pasa, ¿cuál es la consecuencia? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Entonces, lo que tenemos que hacer es confiar en Dios cada día. Confía en Dios cada día. Es la primera cosa que tenemos que hacer, confiar en Dios. ¿Qué quiere decir confiar en Dios? Si lo resumimos, no nos estemos preocupando. Ahora, quiero ser muy honesta con ustedes. No hay un mandamiento en la Biblia que me cueste más trabajo cumplir que este. Cuando me dicen no matarás, ese no es problema para mí. Ese no es problema para mí, porque yo no tengo intención de matar a nadie. Me dicen no adulterarás, ese no es problema para mí. Con un esposo como el que tengo no necesito ni siquiera pensar en eso. Sí. Así, cuando uno confía y tiene una persona al lado que vale la pena, ni hay el mal pensamiento, ni lo hubo cuando tenía 20 años. Entonces, para mí ese no es el problema, el matar, el adulterar, el robar. Mi papá me enseñó que no podía agarrar lo ajeno. Eso no es un problema. El mandamiento de que no te preocupes, ay, Señor, ese sí me cuesta. ¿A usted? ¿Para usted facilito ese? Ese sí me cuesta. Y me cuesta mucho, muchísimo. Así que no te preocupes por nada. Por nada estéis afanosos. En la segunda, ora por todo. Por eso dice, en vez de ansiedad, en vez de preocupación, ora, clama, ruega al Señor. En vez de estar preocupado, ¿qué debes hacer? Da gracias en todo. No quiere decir por todo, no debo. Nadie dice, ay, qué bueno, gracias a Dios que me mandaste un cáncer. Primero, Dios no se lo mandó, porque Dios no manda nada malo, aunque la gente crea. Puede ser en un caso particular que Dios tenga una intención y le mande una enfermedad. Tenemos casos en la Biblia así. Pero la enfermedad es parte de la vida cotidiana. Es parte de nuestra humanidad. Los problemas son parte de nuestra humanidad. Pero nadie dice, ay, qué bueno, estoy contenta, gracias a Dios que se me quemó la casa. No, ninguno de nosotros decimos eso. Pero sí dice, dad gracias en todo. Es porque a pesar de la tragedia, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, allí está nuestro Dios para acompañarnos y ayudarnos a salir adelante en esa situación. Y piensa en las cosas correctas. Por eso él dice, el apóstol Pablo allí en Filipenses, en vez de estar pensando en cosas que te llevan a preocuparte más, en la persona que te falló, en el que te engañó, en el trabajo que no va a resultar. Una persona en mi consulta me decía, yo le preguntaba, ¿y mandaste las hojas de vida para el trabajo que estás buscando? Está muy bien calificada para el trabajo. Y me dijo, no, yo no mandé nada. Tengo ya un mes y no he mandado ni una hoja de vida. ¿Y por qué? ¿Para qué si nada va a resultar? Si está anticipando esto, imagínese qué trabajo va a encontrar de esa manera. No te preocupes. Más bien, ora y confía en el Señor. Piensa en las cosas buenas, piensa en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piense. Eso no quiere decir que a esa persona que usted alaba no tenga cosas malas y que se le va a olvidar lo malo. No se le olvida, pero también tiene que pensar en las cosas positivas. Piense en lo bueno, en lo puro, en lo verdadero, en lo que es de buen nombre. En eso tienes que pensar. Confía en Dios cada día. No te preocupes por nada. Ora en todo momento. Da gracias por todo. Y piensa en las cosas correctas. Y terminamos. La tercera manera de depender de Dios, de superar esa ansiedad, es comparte de lo que Dios te provee. Al Señor le gusta que nosotros compartamos. Fíjese que en la oración, danos hoy el pan de cada día. No dice, dame hoy mi pan de cada día. No dice dame en singular, lo dice en plural. El pan nuestro de cada día, dánoslo. No solamente que me lo dé a mí, que se lo dé a mis hermanos también, que se lo dé a mi congregación también, que se lo dé a mi familia también. Danos, en plural. Ya el Señor nos está enseñando el elemento tan importante que es el de compartir. Y mire, Dios es un Dios tan generoso que dio hasta a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos dice en 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice, el que da semilla al que siembra y pan para comer, ¿quién es el que da semilla al que siembra y pan para comer? ¿Quién es ese? Dios, el Señor, oiga bien. El que da semilla al que siembra y pan para comer, o sea Dios, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos de la justicia de ustedes. Ustedes han sembrado una semilla de aguacate, de naranja, de algo. Yo he sembrado y siembro una semilla de aguacate y una sola pepa de aguacate me ha dado cientos de aguacates. Ahí veo la respuesta del Señor. La semilla, sembré una semilla y ahí dice, Él multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos de la justicia de ustedes. Esto para que sean enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para toda liberalidad, para que sean generosos, para que estén dispuestos a compartir. Y qué bueno que nosotros podemos también compartir con otros. Dios quiere dar a través de usted. Dios quiere dar, Dios le multiplica lo que usted da. A otro Dios le multiplica. Y una de las maneras muy apropiadas de dar y que usted va a ver multiplicada su bendición es cuando usted da a través de su iglesia, a través de nuestra iglesia nosotros podemos dar para y ser generosos para bendecir a otras personas. Cuando yo pienso en el centro comunitario que se está planeando y que vamos a ver con el favor de nuestro Dios, cientos de personas que van a ser atendidas con alimentos, con ropa, con medicina, con diferentes tipos de ayuda físicas, emocionales y espirituales, que también van a llegar a conocer a Jesús. Yo veo esto y yo me cierro los ojos y ya yo veo ese edificio y la gente que llega y la gente que sale con gozo en su corazón y muchos de ustedes allí sirviendo como voluntarios. ¿Cuántos se ven allí compartiendo con el necesitado? Yo sueño con eso. Y sé cómo Dios nos va a bendecir y va a bendecir a esta comunidad a través de ese centro comunitario. Cuando yo pienso en esa comida, en ese trabajo que se hace con los niños de los hijos de las maras allá en El Salvador, niños que están siendo orientados en la palabra de Dios, yo digo gracias Padre por Champion Forest y lo que está haciendo para bendecir a muchos niños allá en El Salvador. Cuando yo pienso esas 100,000 cajas de alimentos que 2 o 3 veces al año se mandan y que ustedes mismos vienen a ayudar a empacar para mandar, yo glorifico a mi Señor por ustedes que están haciéndolo. Usted está yendo a lugares apartados del mundo con pan para calmar el hambre de las personas que están hambrientas. ¿Sabía que usted ha ido a otras partes del mundo? Claro. Cuando las cajas llegan, usted está llegando allá porque eso se hace con sus ofrendas. Cuando yo veo la construcción de la cafetería allá en Haití, de la clínica, de una escuela para 400 niños, oh, bendigo a mi Dios por Champion Forest. Y Champion Forest no es esta edificación, son ustedes, hermanos, que están allí sentados. Yo les aplaudo a ustedes y yo le doy gracias a Dios porque ustedes lo están haciendo. Ayudas diversas a través de diferentes viajes misioneros, lo que se hace, bueno, no tendría tiempo para seguir. Miren la página web, todas las ayudas de Champion Forest en la página web de la iglesia. Y no tenemos más que honrar y glorificar a nuestro Dios que nos permite ayudar a otros. Somos la boca, somos las manos, somos los pies del Señor para llevar su palabra a otras personas, para llevar ayuda a los necesitados. Él está con nosotros y Él quiere usarlo a usted para bendecir a otros. Usted tiene que decidir si va a ser un estanque donde se recibe y se recibe la bendición o una fuente que está dispuesto a dar. En el estanque el agua está estancada y no sale. ¿Y qué pasa con el agua estancada? Se va dañando. La fuente fluye y da, y entre más da, más fluye. Yo veo aquí fuentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fuente que es nuestro Padre Celestial.